This is Football. Cadena Cope.
Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.
¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Football, capítulo número 210. Lo consiguió. El Barça logró su ansiada quinta Copa de Europa. Logró el triplete por segunda vez en su historia, nadie lo había conseguido. Y logró cerrar una temporada, la primera de Luis Enrique, impresionante, en la que el Barça ha mostrado su hegemonía en la élite del fútbol europeo. Por supuesto, nuestro programa va a empezar por ahí, por la final de la Champions con nuestro Cibercafé, que ha estado todo el año hablando de Champions. Pues después de la final de la Champions tiene que hablar de qué le ha parecido la final, por supuesto. Pero es que tenemos muchas cosas más. Estamos entrando en un terreno abonado para las selecciones. Esta semana tenemos una nueva jornada de fase de clasificación para la Eurocopa, pero es que además empieza el Mundial Femenino de Canadá, ya ha empezado. Y empieza la participación de España, que va a debutar en ese Mundial Femenino donde la COPE tiene una enviada especial. Pero es que además empieza esta semana, el próximo jueves, la Copa América. Y es que tenemos muchas cosas. También fase de clasificación para el Mundial con un seleccionador español en una selección de Norteamérica buscando también su camino. Así que así vamos a arrancar con una noticia que os vamos a dar enseguida. Hernández en la técnica, Chato en la producción. Aquí está David de la Peña. Hola, David, muy buenas.
Hola, muy buenas,
Fer. Arranca aquí el Rincón del Fútbol Internacional en COPE, que se llama This is Football.
Paco González es Tiempo de Juego.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
La jugada del Madrid, Benzema chuta, gol. ¡Y gol!
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego.
Paco González es Tiempo de Juego.
Qué bonito. Cuenta atrás del partidazo en Tiempo de Juego.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, González y Castaño. Mira, qué espectáculo. Hay Reyes, mete por dentro.
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego. Sé que hay un amigo que tiene en el móvil el te dejo condenado.
Paco González es Tiempo de Juego.
Manolo Lama, hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego de la cadena COPE, muy atento.
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
El pueblo de Córdoba.
Hombre.
Relacionado con alguien de Tiempo de Juego.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Bueno, tenéis los medios disponibles, como siempre, para decirnos lo que queráis del programa. Este programa es su familia, sus oyentes. Sois lo más importante, sois la base, o sea que vuestra opinión siempre nos importa. En Facebook, This is Football COPE. En Twitter, que está creciendo la cuenta de Twitter del programa y nos alegramos en los últimos días bastante, @FootballCope. Y en el mail también os podéis escribir lo que queráis, thisisfutbol@cope.es. En esos medios ha tenido bastante acogida la noticia que hemos lanzado en redes sociales este lunes, noticia que vamos a repetir en el programa. Este programa, This is Football, su equipo, su columna vertebral, por decirlo así, va a retransmitir a través de cope.es y aplicaciones móviles los partidos de España en su debut en un Mundial Femenino, el Mundial de Canadá, y los partidos más importantes de la Copa América, es decir, para empezar en la primera fase, los tres partidos de Brasil, los tres partidos de Argentina, algún partido más que pueda coincidir en fin de semana y que entre en horario de Tiempo de Juego, también nos podremos ocupar nosotros de ellos, y por supuesto también los partidos finales. Pero os iremos informando de qué partidos damos. Seguro, 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 los de España en el Mundial Femenino y los de Brasil y Argentina para empezar en la primera fase en la Copa América. Cope.es y apps móviles, os esperamos. Empezando por este martes, martes 10 de la noche, España-Costa Rica, el debut en Montreal, en directo en Cope.es y aplicaciones móviles en un especial muy especial de This is Football. Bueno, vamos allá, a la Champions. Lleva todo el año hablando de Champions, nuestro cibercafé tiene que rematar con la final. Barcelona, Borja Pardo, muy buenas.
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Hola, Miquel Moro, Comunidad Valenciana, ¿cómo estás?
Buena vesprada.
Buena vesprada para ti también. Y aquí está David de la Peña, que se ríe. Bueno, la final, la victoria del Barça. 3-1 contra la Juve. El que venga de Marte y no haya visto el partido le puede parecer un poco engañoso el resultado, porque la Juve compitió muy bien, se impuso la lógica, ganó el mejor equipo al final.
Sí, bueno, en una final es lógico que se igualen las fuerzas, ¿no? Lo fuimos hablando que la Juventus iba a ir con un hambre tremenda.
Hay excepciones, pero las excepciones son precisamente las que confirman la regla.
Sí. O sea, lo lógico es que ocurra esto. Aún así, el Barcelona yo creo que tuvo 15-20 minutos iniciales donde parecía de verdad que iba a dejar definido el partido por cómo empezó.
Y el arranque fue espectacular.
Sí, además el gol creo que emocionalmente hace muchísimo daño a la Juventus, que empieza a conceder pues muchas recepciones de Messi, también empieza a aparecer Neymar, da la sensación de que el Barça consigue llegar con demasiada facilidad al área de Buffon, esa parada que hace Buffon además a un disparo, no sé si es de Iniesta, es un disparo que va desde la frontal del área, que la saca con la mano izquierda, que es fantástico, que era el 2-0 y lo hubiese, bueno, cambiado ya prácticamente todo. Pero luego a partir de ahí sí que se asienta, se posa el partido, la Juventus empieza a tener salidas con cierta continuidad y bueno, llega.
El ritmo es muy bajo, que normalmente la Juve a veces le favorece o prefiere que sea un ritmo un poquito más bajo a que sea un ritmo muy 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 rápido de circulación del rival.
De hecho, cuando consigue el 1-1 y empieza a irse para arriba es cuando empieza a haber un partido de transiciones y ahí es donde el Barça lo cierra. Porque ahí, claro, hay Messi, Luis Suárez y Neymar, pues acaban definiéndolo y creo que eso es lo que mató a una Juve que, como tú dices, yo creo que compitió bien, salvo los primeros 20 minutos donde se vio bastante superada, hace una final pues, más que digna.
Borja, ¿cómo lo viste?
Fue una final extraña. ¿Extraña por qué? Porque, como bien apuntáis, en los primeros 20 minutos el Barça se impone de manera muy clara en el juego a la Juve, la deja aturdida con el primer gol y pudiendo rematar el partido y la final, no lo hace. Y curiosamente, cuando la Juve está mejor en la segunda parte es cuando el Barça materializa lo que no había metido en esos primeros 20 minutos. Dicho esto, para mí condiciona mucho la final el partido que hace Luis Suárez. Luis Suárez trajo a Bonucci por la calle de la amargura. Es una paradoja que acabe amonestado Luis Suárez y no Bonucci, porque la verdad que las consignas al central italiano eran claras, que el uruguayo no
sí,
se gira.
Pegó bastante la Juve, ¿eh?
Pegó bastante y además todas las faltas eran iguales. Por eso digo que la consigna era clara, que Luis Suárez tocando de primera o girándose es un elemento totalmente desestabilizador. Eso lo sabía Allegri, la consigna fue muy clara, pero repito, el partidazo de Luis Suárez es descomunal. Piqué también está muy bien y creo que la baja de Chiellini condicionó mucho la zaga. Si a eso le unes un gol en el minuto 4, como bien apunta David, deja a la Juve muy tocada, pero es muy, muy de valorar cómo la Juve le plantó cara al Barcelona, porque en el minuto 15 parecía que iba a ser una goleada y lo cierto es que la Juve tuvo chances de ir a la prórroga.
Ese equipo es así, si le perdonas, si no sentencias, si no le marcas, puede despertar en cualquier momento. A mí me da la sensación de que la Juve solo jugó el partido que quería jugar en los tres primeros minutos, los tres de presión, que fue además una presión bastante agresiva arriba con Vidal sobre Busquets y con los dos puntas sobre los dos centrales, que el gol le cambió el esquema a la Juventus y le asustó, yo creo que le asustó un poquito y le vino mal por eso. Y luego cuando marca el 1-1 es el tipo de partido que quiere en esos minutos de después es el tipo de partido que quiere la Juve, pero en el resto del partido me dio la sensación de que el partido lo gobernó el Barça. Miquel, no sé qué piensas tú.
No, yo creo que esos 3-4 primeros minutos, es lo que venía a decir, lo has rebatido tú perfectamente, Fer. Es que el Barnes durante los 3 primeros minutos creo que prácticamente no llega a pasar de medio campo. Incluso creo que os podéis acordar del resbalón que tiene Mascherano.
Sí, hay dos fallos en defensa. Uno de Mascherano, sí, yo creo el resbalón, y hay otro más.
Y con una Juve que la ha ido a buscar desde luego muy arriba. Y justo después, la primera vez que pasan de medio campo, el primer ataque, llega el gol. Y a partir de ahí lo que habéis comentado, el aturdimiento de la Juve durante 15-20 minutos, que se aprovecha el Barça, digamos, no al 100% porque no materializa las ocasiones que crea, pero sí la Juve sufre, digamos, un poco de vértigo de decir, es que la primera vez que han pasado medio campo me han hecho un gol. A partir de ahí entran dudas. A mí me llamó la atención la primera parte de Vidal, que lo vi muy descentrado, muy queriendo ir a todos los sitios, rascando bastante, como un poco desesperado con sus compañeros que estaban medio asimilando que el primer ataque hubiera sido un gol. Y él quería ir a por más, decir, bueno, nos han metido un gol, vamos a contrarrestar el gol lo antes posible, que habían salido bien. Y entre esa, digamos, entre esas dos tierras entre las que se sitúa la Juve, el Barcelona pues hace un partido bastante bueno, con la posibilidad de rematarlo. Y la segunda parte fue todo lo contrario, muchas más transiciones, mucha más ida y venida, y la verdad es que fue mucho más divertida la segunda parte. Y entonces es el escenario donde casualmente el Barça este año está desenvolviendo mejor si lo comparas con otras, con campañas anteriores. Cuanto más se corre, cuanto más espacio hay, más peligroso el Barça. Y no sé si os quedasteis con el detalle de, creo que fueron dos o tres corners de la Juve, que el Barcelona salió con 5-3 en contraataque.
A terminar las jugadas, sí, que sí. Es algo que la Juve intentó durante todo el partido, terminar las jugadas y que no le contragolpearan, pero hubo en algunos momentos que no lo consiguió. Lo estábamos el otro día debatiendo por la noche en el partido de las 12, en la tertulia después del partido. Es bueno que un equipo maneje varios registros. O sea, cuanto más completo sea, cuanto más...
más difícil es de defenderte.
Claro, cuanto más capacidad tenga para adaptarse a las circunstancias de cada partido y que sea peligroso en ataque estático, peligroso al contragolpe, peligroso a balón parado, cuanto más completo sea un equipo, David, mejor. Es que a veces parece que sea una rémora eso de jugar al contragolpe. Es que jugar al contragolpe es una parte del juego.
Está más claro que el agua. O sea, y más si tienes a Messi, a Neymar y a Luis Suárez,
claro,
que son buenísimos al contragolpe. Yo creo que, a ver, ocurría una cosa y es que, bueno, con Guardiola tiene una cosa que él dice que, bueno, cuanto más rápido va el balón hacia una portería, más rápido vuelve, ¿no? Porque menos controlas tu forma de atacar, y esto es algo que, bueno, pues estaba instalado en el Barcelona, pero también por el tipo de jugador que tenía, que era tener a Xavi, que era tener a Iniesta, que era tener mucho jugador de posesión, era otro tipo de Barcelona, era un Barcelona que si perdía la pelota le costaba más robarla, me refiero si salía al contragolpe, no si tenía mucha gente en campo rival y apretaba con mucha gente encima de la pérdida, ¿no? Ahora tiene otro tipo de jugador, tiene por ejemplo un futbolista que a mí me parece fundamental, que a mí me ha sorprendido muchísimo, que ha sido Ivan Rakitic. Yo no esperaba que Rakitic fuese a ser tan importante en el Barcelona, y es un jugador con características más defensivas de lo que era el interior derecho del Barcelona antes, que era Xavi, ¿no? Entonces eso también permite al Barcelona lanzarse más y ir más al contragolpe, que creo que es un excelente recurso, sobre todo también con las incorporaciones que ha tenido, y se ha demostrado, es que la final la acaba resolviendo así.
Tú fíjate, David, que yo creo que lo hemos comentado alguna vez en redes sociales, que los que nos oyen saben que siempre estamos por ahí batallando con lo mismo, que cuando el Ivan Rakitic, digamos, se asienta ahí en el once de Barcelona, empezamos a debatir sobre, el capítulo siguiente a este Barcelona de juego de posición o de, digamos, posesión más progresión. Todo el mundo esperaba que fuera Cesc, con Thiago, con Busquets, y al final la evolución o el paso siguiente que da el Barcelona, el nuevo Barcelona campeón de Europa, ha sido con Ivan Rakitic, que desde luego es un jugador, digamos, no tan reposado y bastante más vertical. Y es justamente lo que nos ha sorprendido este año, que haya sido Rakitic, digamos, el que va a ser el heredero de Xavi, no por... digamos, su perfil futbolístico, sino por la relevancia que ha tenido en el juego en la recta final,
o sea,
de la temporada.
Es aprovechar tus armas, no deja de ser un equipo más completo, porque cuando el Barça quiere tener el balón y quiere someter al rival con el balón muy arriba,
no puede hacer igual.
En campo contrario, lo hace.
Sí,
claro. También lo hace, eso lo sigue haciendo.
Sí, yo creo, a ver, el Barcelona desde los tiempos de Cruyff, lo que es jugar en estático, lo domina perfectamente. Con la llegada de Guardiola, la presión en campo contrario, sobre todo con Eto'o al principio, era un plus que le dio la excelencia. Pero es que claro, llega Luis Enrique, la presión la recupera, porque con Martino se había perdido. Lo que es el toque está en el ADN del Barça, y mientras esté Iniesta ahí gobernando, va a seguir teniéndolo. pero es que además está el juego al contragolpe. Decía Mourinho hace este fin de semana que desechar el contragolpe es estúpido. Lo decía tal cual. Es una frase muy sencilla, pero creo que tiene razón.
Y yo también.
Y Antonio... Perdona.
Que yo también. Que estoy de acuerdo.
Sí, es que puede resultar muy prepotente. Hay quien entiende que es un dardo al juego de Guardiola. Yo creo que más allá de eso tiene razón en el fondo de la afirmación. Y luego está la frase de Conte. Conte ha dicho a principios de semana que él no confiaba jamás que la Juve llegaría a una final de Champions tan pronto, que está sorprendido.
Nos y él cree que, claro, que Allegri le ha pasado por la derecha y por la izquierda.
Yo creo que ahí hay un poco de pelusilla.
Y no solo dijo, perdona Borja, no solo dijo eso, sino que dijo que iban a pasar muchos años hasta que un equipo italiano llegase a una final de Champions. Y esto lo dijo
claro.
Hace...
Es que las guerras de Conte con la forma de ver el fútbol de Conte y la forma de gobernar el equipo de Conte ha dado la sensación en alguna ocasión que después de Conte todo era tierra quemada, no iba a progresar el equipo, no iba a haber nada más, o sea, esa labor se iba a quedar ahí, y Allegri le ha pasado por la izquierda, por el centro y por la derecha, por los tres lados.
Yo me pongo en la piel de Conte y tiene que ser muy frustrante ganar tres Scudetos, hacer un papel discreto en Champions. Recordemos que el último año de Conte no pasa en la primera fase porque caen en el partido aquel de la nieve, de la polémica nieve en el campo del Galata, y de repente llega Allegri cuestionado con una Juve que es verdad que tenía el trabajo ya hecho de base, pero es que lo planta en la final de la Champions, y no solo eso, es que además pelea la final hasta el punto que si el árbitro entiende que lo de Alves a Pogba es penalti, que yo sinceramente creo que se podía señalar más allá de que en una final de Champions todos sabemos que tiene que ser clamoroso para que te señalen un penalti, pero repito, para Conte tiene que ser un poco frustrante. Y acabo muy rápido. A ver, ¿qué os iba a comentar?
Bueno, espera, que diga David lo que iba a decir, pobre
sí,
David,
sí,
lo hemos interrumpido, David.
No, que digo que creo recordar que cuando fichó Allegri a principio de temporada, una de las cosas que creíamos y que aquí lo dijimos que podía aportar era que el equipo en competiciones europeas compitiese más, porque Allegri suele dominar más registros, o sea, Conte era demasiado unidireccional. Y eso le iba muy
está,
bien
está jugando
en Italia.
Con el 4-3-1-2 y la línea de 5 atrás, está jugando continuamente con eso. Él tiene una preferencia, que es el esquema con el que le vimos jugar la final, pero ha estado...
Y se ha ido adaptando. Y de hecho, bueno, lo habíamos visto contra el propio Barcelona, por ejemplo, con el Milan, había hecho buenas adaptaciones y al final ha conseguido eso, sin olvidar que ha conseguido ganar la Copa, que eso Antonio Conte no lo logró con la Juve. ¿No?
Sí, doblete y a un pasito de lograr el triplete, que se ha quedado ahí en el camino. Borja, ¿te has acordado o no?
¿O sí, dejamos? Está todo dicho,
vale. Bueno, pues está todo dicho. Entonces, Barça 3, Juventus 1. Hemos estado hablando durante toda la temporada de Champions. Y ya, no, tampoco falta mucho, falta un mes para que vengan las previas. Así que el programa volverá
en... las Champions de verdad, de Fer.
Sí, claro, sí. Claro.
Hombre,
claro.
Y tanto con campeones peleándose ahí.
O sea, ese campo de la Andorra.
Sí.
Bueno, de campeones puede hablar el Barça, que ha eliminado, ha ganado al campeón de Italia, a todos. Se ha cargado al campeón de Italia en la final, se ha cargado al campeón de Alemania, el campeón de Francia, se ha cargado a prácticamente todos.
Sí, sí, eso te lo digo yo como culé y como alguien que vive en Barcelona. Eso está muy bien. Pero el que no era campeón, hazme caso, era el que más miedo daba aquí, y es el Madrid.
Sí, bueno, y si le preguntas a los del Madrid, te dirán que, que menos mal, porque yo conozco algunos, que menos mal que el Madrid no pasó, que pasó la Juve y que la que cayó en la final fue la Juve.
Bueno.
Estas cosas.
Eso no puede ser, el fútbol, hay que competir.
Pienso lo mismo que tú, David,
claro.
Pero a ver los ailos como las meigas. Bueno, la Champions, chicos, vamos a seguir hablando, y si os apuntáis a alguno de los clandestinos estos que tenemos de Mundial Femenino y Copa América, pues invitados estáis.
Permíteme que os felicite por la iniciativa, porque me parece que la participación...
Escucha, llevamos dando la brasa un mes, Miquel, para dar esto, para que te quede claro.
No, pero te quiero decir que me parece una muy buena iniciativa por parte vuestra, que bueno, ya que España va a participar en la fase final, enganchar a, digamos, a los futboleros que...
A las chicas hay que mimarlas, porque se lo merecen.
Exacto,
es el primer mundial que van a jugar y hay que mimarlas todo lo que podamos, y lo vamos a intentar.
Y ojo, porque van de tapadas. Hay selecciones más fuertes, como las escandinavas, Alemania, Estados Unidos, pero Francia, pero ojo con España, que va de tapadas sin nada que perder.
Borja, tenemos, Dime. Tenemos chicas del Levante, así que esta selección no puede fallar.
Bueno, para allá me voy, compañeros. Muchas gracias, Borja.
Venga, un abrazo.
Un abrazo, Miquel.
Un abrazo para todos.
Allá nos vamos, vamos a Canadá. Ha empezado el Mundial Femenino, el séptimo Mundial, la séptima Copa del Mundo de Fútbol Femenino Absoluto. Ya ha empezado en Canadá, ha ampliado el cupo porque antes eran 16 selecciones, ahora son 24. Y España, merecidamente, está ahí por primera vez. Va a debutar España, la selección absoluta española femenina va a debutar en un Mundial. Lo va a contar cope.es, aplicaciones móviles, y lo va a contar nuestra compañera Bárbara Quesada, que estuvo la semana pasada ayudándonos a entrevistar a Vero Boquete, la chica de nosotrasjugamos.com, y que nos va a ayudar también durante todo el Mundial aquí en COPE. Va a ser la voz del fútbol femenino en COPE. Hola, Bárbara, Montreal, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Hola, Fernando.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Pues bien, muy bien. Me pilláis ahora justo de camino al hotel de la selección, que se van ahora al Estadio Olímpico de Montreal, ya al entrenamiento previo, y voy a verlas un poquito y a hablar con ellas antes de que se vayan.
Muy bien, ¿hace mucho calor en Montreal ahora mismo o no? No hace calor, ¿te ha pillado calor?
Para nada, está lloviendo, y me hemos despertado hoy, bueno, lloviendo a mares. Ahora ha parado un poquito, pero no, frío y lluvia, nada de calor.
Los dos primeros partidos, Bárbara, son en Montreal, en el Estadio Olímpico, como decías. El último partido que va a ser, bueno, los dos primeros partidos, España-Costa Rica, recuerdo, martes a las 10, lo damos en directo. El sábado a las 10 de la noche, hora española, Brasil-España, también en Montreal. Y el tercero es España-Corea, a la 1 de la mañana, hora española, el miércoles. Madrugada del miércoles 17 al jueves 18. ¿Cómo están las chicas? ¿Cómo habéis llegado?
Pues bueno, las chicas muy bien. Yo he estado estos días con ellas, hablando con ellas, qué tal el jet lag, ¿no? Y bueno, en principio, bien, ellas están muy a tope, como me han dicho, y entrenando los 4 días que llevan aquí, contando con este, entrenando los 4 días, y con muchísima confianza.
¿De qué se...?
Así que habrá que esperar al debut.
¿De qué se habla, Bárbara? Del clima, si nos dice que está lloviendo, del clima, del césped artificial, ¿de qué se está hablando estos días en la concentración de la selección española allí?
Pues sobre todo están centradas en Costa Rica, la verdad, no hablando otra cosa. Sí que es verdad que han tenido un poco de tiempo libre y han visitado la ciudad, pero están muy, muy concentradas en Costa Rica, viendo vídeos, por dónde las pueden atacar, así que solo hay una cosa en mente y es ganar estos 3 puntos, que son clave, y ya seguir avanzando.
¿Tú has visto vídeos o no te ha dado tiempo?
Yo he visto alguno. Pero no tantos como ellas.
Va a ser un rival duro. Es debutante como nosotras, ¿no? Costa Rica es debutante.
Sí, sí. Eso es una selección novata, por así decirlo, como nosotras. Así que, bueno, yo creo que la inexperiencia pues va a igualar un poco todo, ¿no? O sea, es un partido bastante asequible, a priori.
O sea, estas cosas del césped artificial, que ha sido un tema de debate antes del Mundial, lo de la prueba de género, la prueba de sexos que están haciendo allí para que nadie haga trampas, como nos decía Vero Boquete el otro día en el partido de las 12. Sí. De esto no se habla en la concentración, ¿no?
Pues, ¿sabes lo que pasa? Que el césped artificial, muchas de ellas están acostumbradas. Porque sí que es verdad que en España hay muchas que tienen que jugar sobre césped artificial. Entonces, es un tema que se preocupa menos. Estuvimos hablando con algunas de las jugadoras ayer y nos decían que de todo es lo menos preocupante, porque más o menos están acostumbradas. Y dicen que los campos de aquí están fenomenal, así que del tema de los test de género, bueno, a ellas no les ha tocado, porque no hay sospechas en nuestra selección, así que no se habla mucho de esto.
Pero eso, ¿quién lo decide? ¿La FIFA? ¿La FIFA decide a quién hacerle los test y a quién no?
Pues eso, si hay alguna jugadora sospechosa, se tienen que quejar las jugadoras o el seleccionador rival.
Ah, ¿sabes? Vale.
Si hay alguna chica
son los rivales
que
es
mucho más fuerte...
Sí.
Claro, son los rivales. Si ven a una jugadora pues con muchísimo físico y un poco a lo mejor de apariencia más sospechosa, pues se quejan y se lo realizan.
¿Sabes?
O sea, no es...
No, sí. Te iba a preguntar, Bárbara, si sabes, ¿ha habido test ya en el Mundial? ¿Se han hecho? ¿Que tengáis conocimiento de la prensa?
No, de momento en este Mundial no se ha hecho ninguno.
De momento no se han hecho. Vale.
De momento no.
Te iba a preguntar, el Mundial empezó el pasado jueves con victoria de la anfitriona de Canadá sobre China con un penalti ahí a última hora un poquito polémico, ¿no?
Empezó el sábado.
El sábado, sí, perdón, el sábado pasado, sí.
Es que ahora me queda un poco así porque digo, con el jet lag ya no sé ni...
No, el jet lag lo tengo yo que me he quedado aquí. El sábado, sí, Canadá 1, China 0 con ese penalti polémico, ¿no?
Sí, en el minuto 91 les pitaron un penalti a favor de las anfitrionas y claro, pues esto levantó bastante revuelo en la selección de China. La mayoría de las jugadoras pues se quejaron, ¿no? De que... Es lo que dijeron, que si llega a ser en otro país, seguramente nos hubiese pitado. Eso, bueno, nosotros pues... No sé, es un poco sospechoso, la verdad.
Un poco sospechoso,
bueno,
¿no?
Sí,
bueno,
poquito.
Con ese cabreo se quedan las chinas de momento. Tienen que jugar el segundo partido. Sin Nadine Kessler, sí, que es la Balón de Oro actual, que está lesionada. Alemania le metió 10-0 a Costa de Marfil. Y los otros dos partidos, sí, que se han jugado, victorias de Noruega y de Holanda, ¿no?
Sí. Sí, así es. Holanda también debutante, como nosotras, y con victoria, debuta con victoria, bastante, se encamina bastante su clasificación. Y luego Alemania, como ya he dicho varias veces, es clara favorita siempre. Alemania siempre es favorita porque, como dices, la actual Balón de Oro, Kessler, está lesionada, pero tiene muchísimas estrellas. O sea, la mayoría, pues, las actuales campeonas de la Bundesliga, de la Champions, la mayoría son alemanas. Entonces, hay mucho talento en la selección alemana, la verdad.
Es una de las favoritas, por lo tanto, si no la gran favorita. Vamos a verlo durante el torneo. Bueno, el debut es este martes a las 10 de la noche. Lo vamos a contar, ya lo hemos dicho en cope.es, en directo. España-Costa Rica. Antes del partido, has podido hablar con una delantera del equipo nacional, ¿no?
Sí, hemos hablado con Priscila Borja, que nos ha contado así un poquito las sensaciones del equipo, cómo ven al rival y cómo lo van a afrontar el partido.
Vamos a escucharla, venga.
Yo creo que nervios no veo al equipo nervioso. Yo creo que, bueno, antes del partido imagino que un poquillo sentiremos el gusanillo ese, que sí, hay que sentirlo, porque si no, no eres futbolista. Pero nervios no, hay muchas ganas y mucha ilusión y muchas ganas de, vamos, que el equipo... Yo veo al equipo 100% en confianza para ganarle a Costa Rica. Y va a ser un partido difícil, por supuesto, pero yo creo que tenemos equipo para competir contra ellas y ganarle. Que a priori es el más fácil. Luego en un partido nunca se sabe, ¿no? Pero al final, a priori sí que creemos que puede ser el más fácil.
Hay que ganarlo, porque los otros dos son partidos duros. Sobre todo el de Brasil es un partido durísimo. Bueno, Bárbara, pues te vamos escuchando en los programas deportivos de la COPE y en la retransmisión del partido el martes.
Perfecto.
A las 10, ahí estamos. ¿Vale?
Pues muy bien, nos vamos escuchando.
Cuídate, un abrazo.
Un saludo, hasta luego.
Vamos ahora, damos el salto desde Norteamérica a Norteamérica, Nueva York. Ariel Judas, muy buenas.
Hola Fernando, ¿qué tal? Y aquí te aseguro que el Mundial femenino, en cuanto a expectativas deportivas, mediáticas y comerciales, es un éxito, ¿eh? Me sorprende, bueno, no debería sorprenderme, pero me impacta bastante toda la atención que se le presta a la selección femenina y al Mundial, que aparte lo tienen muy cerca, y entonces hay mucha gente que ha viajado a Canadá para ir a alentar a la selección femenina a Estados Unidos, pero es un auténtico furor. No tan grande como el Mundial masculino, pero sí, muy, muy importante.
Es un deporte mayoritario, es un deporte bastante instaurado en la cultura estadounidense. El fútbol femenino, estoy viendo que debutan este lunes las chicas. Estados Unidos-Australia, este lunes. Estamos grabando el programa antes de que se dispute el partido. Bueno, creo que por eso me había traicionado el subconsciente. Es el próximo jueves cuando empieza la Copa América. Sábado empezó el Mundial Femenino y es el próximo jueves cuando empieza la Copa América de selecciones, para la que ya se están preparando todos. Copa América en Chile, Ariel.
Sí, una Copa América en Chile que creo que encuentra a muchos equipos en un buen momento, más allá de la selección local, que creo que es para mí la gran favorita, aunque muchos crean que Brasil o Argentina o incluso Uruguay tiene más opciones. Creo que esta Copa América tiene que encontrar a un Chile en un buen momento y al menos llevar al equipo rojo hasta la final, pero tanto el local como Brasil como Argentina están muy bien. Uruguay a lo mejor está un un poquito más abajo, sobre todo por la falta de Luis Suárez, pero esas cuatro selecciones y Colombia, diría yo, están en posición como para ser campeones o jugar la final al menos de este certamen de selecciones, que es el más importante para un equipo sudamericano después del Mundial. Es un evento muy importante para el fútbol de Conmebol.
Son tres grupos, hay dos selecciones invitadas que son de la CONCACAF, México y esta vez han invitado a Jamaica también, sí. Por lo tanto es una Copa América, todas las selecciones son americanas y son tres grupos de 12 y Brasil y Argentina no coinciden en los grupos, ¿no?
No, tenemos como cabeza de serie en el grupo A a Chile, acompañado por México, Ecuador y Bolivia. En el grupo B, cabeza de serie es Argentina, seguido de Uruguay, Paraguay y Jamaica. Y en el grupo C está Brasil, con Colombia, Perú y Venezuela.
Tenemos una Argentina-Uruguay en la primera fase, que vamos a ver. Ese precisamente lo vamos a vivir en directo. En This is Football, es la madrugada del martes al miércoles de la semana que viene, me parece.
Sí.
David, muchas cosas que ver, muchos alicientes, muchas selecciones que nos dejaron, lo estaba diciendo Ariel también, nos dejaron buen sabor de boca en el Mundial, como por ejemplo Colombia, como por ejemplo Chile, y hay ganas de verlas también en el torneo.
Es una Copa América a priori interesantísima, a mí me apetece, bueno, llevo tiempo con ganas de seguirla, de verdad, porque, bueno, es lo que dice Ariel, por ejemplo, Chile, que es local, que viene a hacer un buen Mundial, que tiene un buen equipo y un entrenador que además ya ha dejado cuáles son sus ideas y ya está rodada la selección. Luego el tema de Colombia, es decir, dos que no son siempre favoritas llegan a un nivel altísimo, porque con Pekerman sucede algo parecido como ocurre con Sampaoli. Y luego las dos grandes selecciones históricas del continente, que son Argentina y Brasil, llegan después de sufrir un revés importante en el Mundial. Argentina después de perder la final, Brasil después de perder en semifinales como perdió, o sea que también es una forma de intentar lamerse las heridas. Evidentemente no se puede sustituir lo que supone no ganar el Mundial con lo que podría suponer ganar la Copa América, pero aún así sí es una forma un poco de quitarse ese sabor amargo del Mundial. Y bueno, incluso el caso de Uruguay, ¿no? Que es siempre competitivo, o sea, que es que hay cinco selecciones
tengo
ahí.
Tengo ganas de ver a Diarrascaeta, el mediapunta, sí, del Cruzeiro, lo tengo muchas ganas de verlo, porque ese chico puede ser hasta titular, y tengo ganas de ver a ese jugador.
Es un perfil además de jugador que Uruguay no suele tener. Lodeiro no ha terminado de asentarse y bueno, no está Luis Suárez, o sea que todo lo que pueda utilizar Tavares ahí en tres cuartos y en la última línea, de nuevo, de refresco, pues siempre es positivo. Y luego, bueno, selecciones como Ecuador, que ya hemos hablado de Melec, que ha venido haciendo una buena Copa América, una buena Copa Libertadores, y luego otras selecciones como son el caso de Perú con Gareca, que es un entrenador, bueno, que ha hecho un Vélez tremendo,
el ex de Vélez, sí,
de Vélez, o sea, o Paraguay con Ramón Díaz. Las selecciones menores encima tienen directores técnicos de mucho recorrido en América o en Sudamérica, o sea que la verdad es que hay muchísimas ganas de seguir la competición. Yo tengo muchísimas ganas,
muchos alicientes. Hemos tenido amistosos en las últimas horas, Ariel. Argentina, por ejemplo, goleó con tres del Kun y dos de Di María, fue, ¿no?, el último amistoso.
Sí, y muy bien el Kun Agüero, en un gran nivel se lo notó. Probablemente sea el partido de este fin de semana, ya terminó de confirmarlo como delantero centro titular, armando una delantera, un tridente con Messi y con Di María, muy probablemente. Esa a priori parece ser la idea de Gerardo Martino. Un Uruguay que le ganó también 5-1 a Guatemala, muy suficiente. Un Brasil que derrotó por 2-0 a la selección de México, que va a jugar la Copa América, que hay que aclarar, no es el México A, es un México muy experimental el que lleva la Federación Mexicana a Sudamérica. No olvidemos que apenas termina la Copa América, prácticamente inmediatamente después comienza la Copa Oro de CONCACAF, donde sí México va a llevar a sus mejores futbolistas. O sea que,
claro, hay gente a la que le pueda extrañar esto, Ariel, pero es que México pertenece a CONCACAF y tiene que estar obligada a jugar la competición de CONCACAF.
De hecho,
primer plato es CONCACAF, claro, y después el otro es el segundo.
Ariel, no sé si lo que da acceso a la Copa Confederaciones, supongo que
la
CONCACAF.
Es igual que en la Libertadores,
claro,
¿no?
Claro.
Si México ganara esta Copa América, la posibilidad de jugar la Confederaciones quedaría para el finalista, no quedaría para México, porque bueno, México no puede representar a Sudamérica en competiciones internacionales o de nivel FIFA. Es algo que en algún momento van a tener que debatir, discutir el escándalo FIFA, Conmebol, CONCACAF. A lo mejor ayuda a comenzar a reformular un poco todo esto y tender, comenzar a viajar hacia una confederación única o algo que haga más compatible la posibilidad de que México o Estados Unidos puedan jugar en Sudamérica, que creo que es algo que les interesa mucho, sin por eso fallar o faltar a la normativa que hoy tienen en CONCACAF. Es algo complicado de resolver, pero en algún momento tendrán que hacerlo.
Chile-Ecuador es el partido inaugural el jueves 11 de junio, que es 1:30 de la madrugada hora española. Todos los partidos los va a dar Canal Plus Liga, que es quien tiene los derechos aquí en España. El viernes se juega el México-Bolivia y ya para el sábado dejamos Uruguay-Jamaica y Argentina-Paraguay. El debut de Argentina y de Messi en esta Copa América es el sábado. A las 11:30 de la noche, el sábado, porque los partidos en fin de semana son antes, el horario es anterior, y el domingo Colombia-Venezuela y Brasil-Perú. Esa es la primera jornada. ¿Queréis comentar algo más los dos de la Copa América, de jugadores, de cosas del torneo, de Chile? ¿Queréis comentar algo más, Ariel?
No, simplemente eso, que Chile llega con una presión muy importante. Desde que Marcelo Bielsa se hiciera cargo de la selección, ya hace bastantes años atrás, hay una presión grande para que Chile en algún momento gane algo. Un Mundial es muy complicado, una Copa América es algo quizás posible para Chile, seguramente posible para Chile, sobre todo en este momento donde el equipo de Jorge Sampaoli está en un buen nivel, aunque hay que aclarar, en los últimos amistosos no ha dejado una gran imagen. Hace pocos días derrotó por 1-0 a la selección de El Salvador y el equipo centroamericano, El Salvador, lo puso en aprietos bastante en varios momentos del partido. O sea que llega con alguna duda el equipo chileno, pero creo que igual es uno de los grandes candidatos a quedarse con el título.
Lo vamos a hablar después con un compañero de marca, pero el batacazo de Argentina en el Mundial Sub-20 ha sido, de momento es el titular del torneo. ¿Qué le ha pasado a la selección de Humberto Grondona?
Bueno, yo creo que la selección argentina ganó el sudamericano puramente por el hecho de que tenía mucha dinamita arriba. No jugó bien la selección argentina, salvo en algún momento aislado, y tener a un Correa en un muy buen estado, a un Gio Simeone también muy enfocado en lo que era la competición sudamericana, en lo que se jugó en Uruguay, ayudó muchísimo, pero Humberto Grondona, el hijo de Julio Humberto Grondona, el expresidente de AFA y vicepresidente de FIFA, en mi opinión no es una persona capacitada para conducir una selección sub-20. Puede haber tenido algún éxito con los sub-15, con los sub-17, pero ya sub-20 es un nivel muy alto, hay mucha competición, hay muy buenos equipos, y bueno, para mí se equivocó muchísimo en la convocatoria también, porque fue un equipo, un plantel bastante desequilibrado, mucho ataque, poca contención y casi nada de defensa. Pese a que tenía buenos jugadores en esa demarcación, como Mamana, por ejemplo, un chico que seguramente llegará al absoluto y jugará en Europa muy pronto, pero para mí fue un proceso, digamos, que no nació del todo bien y que, bueno, hoy termina con una eliminación muy temprana en la Copa del Mundo de Nueva Zelanda, y con un Humberto Grondona que en parte acepta su responsabilidad, su culpa, pero por otro lado sigue pidiendo quedar al frente de las selecciones juveniles. Es algo que tendrá que definir probablemente el próximo presidente de AFA y Gerardo Martino, que tiene toda la intención de hacerse cargo con un ayudante, pero hacerse cargo él de manera personal de todas las selecciones argentinas.
Bueno, me apuntaba en algunos apuntes que me manda Ariel, me apuntaba aquí que Deportivo Cali ha ganado el torneo Apertura en Colombia y que Peñarol ha ganado el torneo Clausura en Uruguay. Pero era momento también para hablar de selecciones, que ahora hay protagonismo de selecciones, y la semana que viene, o cuando sea el próximo programa de Disfútbol, que aún no lo sabemos, seguiremos hablando. Gracias, Ariel, como cada semana, y que sea buen arranque de Copa América para los periodistas también.
Ah, tenemos eso, sí. Vamos a ver.
Un abrazo.
Un abrazo.
Fase de clasificación para la Eurocopa de 2016. Tenemos la sexta jornada. He puesto aquí quinta, no, es la sexta. es la primera de la segunda vuelta. La sexta jornada de fase de clasificación para la Eurocopa. Escucharán ustedes la voz de David de la Peña comentando partidos en Movistar Televisión. ¿Tienes unos cuantos, David?
Sí, tengo tres.
¿Te han dado maratón de partidos este fin de semana?
Sí, muchas ganas, sí, sí.
¿Te escuchar? ¿Cuáles das para que los espectadores te escuchen?
Albania-Francia, que es amistoso, pero que lo damos. Y luego Rusia-Austria y Suecia-Montenegro.
Te tocan esos tres partidos.
Sí, sí, sí.
Muy bien, te escuchamos, sí. Movistar Fútbol.
Sí.
A mí me toca Estonia-Holanda el viernes. Estonia-Holanda el viernes. A las 9:45, o sea que nos escucharemos. Bueno,
Holanda, que bueno, ahora lo vamos a comentar, pero viene de pegarse un batacazo con Estados Unidos.
Holanda ahora mismo está en el grupo. Ah, mira qué bien hilado, ¿eh?
Sí,
¿Cómo lo hemos? Tercera, 7 puntos, a 5 de Islandia, que es segunda, y a 6 de República Checa, que es líder, con 13. Hay que recordar, van a la Eurocopa las dos primeras de cada grupo, el mejor tercero, y los otros terceros juegan una repesca, y los que ganen la repesca ida y vuelta son los que van a la Euro de Francia.
Sí.
Holanda está en esa situación complicada y visita a Letonia, como decíamos, y tiene que ganar, está obligado a ganar, que se supone que lo hará. 6-0 fue el partido de la primera vuelta.
Yo a Letonia, preparando con el Kazajistán Islandia, que también lo hice la última vez, vi a Letonia y es un equipo flojito. Equipo flojito. Lo mejor que tiene es Rudneus, el delantero del Hamburgo, que para mí es flojito también. Y Holanda es muy superior, o sea que no creo que se vaya a dejar puntos. Viene, ya digo, de el viernes pasado de perder contra Estados Unidos en un amistoso, que además se puso, me parece que se puso 3-1, creo que se puso Holanda,
sí,
3-1 ganando.
Sí.
Y bueno, pues hay dudas, ¿no? Con Hiddink, con el sistema defensivo de Holanda y tal, pero hombre, yo creo que es un partido para no.
Para
pinchar,
ganar a Letonia.
Sí, sí, sí.
Le costó, por ejemplo, a Kazajistán le costó ganarle Holanda en Holanda. En ese grupo se juegan la primera plaza del grupo, sorprendente, pero se la juegan Islandia y República Checa. En la ida fue un partido muy ajustado, muy definido por jugadas a balón parado. 2-1 ganó Chequia.
Sí.
Y el partido debe ser ajustado también.
Sí, que marcó Islandia un gol de estos de saque de banda.
Sí,
que hacen. Sí, partido muy bonito, Son dos selecciones que están funcionando bien. Islandia además viene de ganar con solvencia su último partido, me parece que fue en Kazajistán. Y bueno, partido bonito, por esa lucha. Islandia compite muy bien y yo creo que va a estar abierto. O sea, va a estar abierto en el marcador, me refiero, que el margen va a ser corto, pero un partido, como tú dices,
lo normal es que esperemos eso. En el grupo B también se juegan el liderato dos selecciones, Gales y Bélgica. Bélgica le viene de ganar un partido que estaba pendiente a Israel, que fue el partido con el que despedimos el año en esta fase de clasificación. Con el que empezamos el año, porque fue en marzo. Fue en marzo ese partido.
Sí, 31 de marzo.
El Israel 0, Bélgica 1. Bélgica 11 puntos, Gales 11 puntos, Israel 9. Y hay un Gales-Bélgica este viernes, que es bastante bonito también.
Sí, sí, sí. Bélgica que le ganó ayer, me parece, el partido en el Stade de France a Francia, Le ganó 3-4, Bélgica.
Sí, sí, es verdad, sí.
Que lo estuve viendo el partido.
Llegó a ir 1-4 y jugando bien.
O sea, le gana 3-4, pero Francia en el minuto 82-83 pierde 1-4. O sea, acaba haciendo dos goles un poco para adornar el marcador. Y esta selección belga tiene pinta de que va madurando, tiene madurez, hay jugadores Hazard, Fellaini, que van cuajando bien a nivel competitivo, por supuesto Courtois, y bueno, la Gales de Gareth Bale, que está en una posición muy buena, también es uno de los partidos bonitos sin duda de esta jornada.
El partido estrella del viernes es el Croacia-Italia, que sí. el partido de ida lo dimos en This is Football, aquí en directo, y nos divertimos bastante. Tuvo lo de la bronca de los aficionados con la policía y la lesión de Modric. Fue un partido accidentado, pero fue un partido bastante entretenido, que acabó empate, y la vuelta también apetece verla. Grupo H, Croacia, Italia, recuerdo, en ese grupo también Malta, Bulgaria y Noruega, Azerbaiyán.
Sí, 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 un partido, bueno, peleando liderato, con una Italia que no termina tampoco de rodar también como quizá esperaríamos, y una selección croata que yo no sé si en ese partido estaba Modric contra Italia, es posible que fuese baja, que fue la época, o incluso
se lesionó en el minuto 30,
no se recuerdo,
sí, es verdad.
O sea que
entró Kovacic por ahí,
sí, es verdad, y bueno, supongo que ya con Modric, Modric está también,
yo creo que sigue,
¿no?
lesionado,
iba a decir, sí, es verdad, joder, vaya mala temporada, mala suerte ha tenido,
las circunstancias del partido son parecidas a la última hora, que Croacia jugó bastante bien,
jugó
bastante bien,
hombre, está claro, es un equipo que tiene muy buenos futbolistas, y bueno, está este grupo que Noruega aprieta un poquito, pero yo creo que lo lógico es que se clasifiquen Croacia e Italia, pero en el caso de que Italia no lo gane, puede ponerse un poco en problemas de cara a entrar en directo en la Eurocopa.
El, grupo, lo digo rápido, grupos del sábado, grupo D, Irlanda, Escocia, Polonia, Georgia, y tenemos un Gibraltar, Alemania en Faro, que es un partido bastante curioso.
Ojo, es Irlanda, Escocia, que eso es importante.
Sí, el Irlanda, Escocia, Escocia tiene 10 puntos, como Alemania, que tiene 10, Polonia tiene 11, Irlanda tiene 8. Es importante para la segunda plaza.
Sí, sí, es bastante importante.
Y es un derby británico, sí, o sea, que también es un partido
incluso
atractivo.
Para la tercera, o sea, para porque Alemania le va a ganar repesca, a Gibraltar, sí, ¿no? O sea, que repesca, para ir a la repesca es importante, sí.
En el grupo F, a las 6 de la tarde, Finlandia, Hungría, y a las 9 menos cuarto, Irlanda del Norte, Rumanía, Islas Feroe, Grecia. Este grupo es flojito, no, tampoco decimos gran cosa, ¿no? Y en el grupo I, sábado a las 6, Armenia, Portugal, y a las 9 menos cuarto, Dinamarca, Serbia, que es un partido también potente.
Sí, sí.
En Dinamarca, Serbia.
Bueno, es que Serbia está en un.
Serbia tiene un punto.
Sí, sí. Tiene unas. Bueno, el tema también que ocurrió con Albania, el tema de la sanción y tal, está en una situación Serbia muy, muy complicada. O sea, que tiene que ganarle a Dinamarca. En este grupo reina la indeterminación y la irregularidad, ¿verdad? Porque Portugal no ha terminado de jugar bien, Dinamarca tampoco ha funcionado de forma estable. Es verdad que a Portugal le ha ido salvando Cristiano Ronaldo, pero deja al Dinamarca Serbia precisamente por eso en decisivo.
Wenger está metiendo goles, que es la mayor prueba del caos en el que está metido este grupo.
Sí, sí, sí.
Y el domingo, grupo C, Ucrania-Luxemburgo a las 6, es nuestro grupo, ¿eh? Eslovaquia-Macedonia y Bielorrusia-España. Ha cambiado, me decía Dabai Dabai ayer, que yo no lo sabía, ha cambiado de seleccionador Bielorrusia y el estilo ha cambiado, porque resulta que este domingo pierden con Rusia 4-2 y yo veo jugar al equipo con 4 en defensa, con las líneas adelantadas, el equipo queriendo tocar, o sea, un estilo totalmente distinto a la Bielorrusia de los últimos dos años.
Sí, con España jugó con 5-4-1, muy metidos atrás.
Pues resulta,
¿no?,
que han cambiado el estilo. Ajá. O sea, que a la Bielorrusia que va a jugar este fin de semana contra España, lo normal es que le veamos otro tipo de propuesta.
Ajá.
Que es una sorpresa,
pues,
vamos
pues
a ver.
Sí, no he visto, tengo que ver el partido, porque como claro, es que no, Rusia tengo que verlo, lo tengo ya para verlo.
No lo tenía controlado y Dabai me lo chivó. Ajá. Oye, que han cambiado de sí, seleccionador y por eso has visto el cambio de propuesta, porque es que...
Pues a lo mejor le viene bien también a España, ¿no? Que no encontrase sí, siempre sí, ese escenario de 10 jugadores por detrás de la línea de la pelota, que al final hace difícil marcar goles por un lado y por otro lado que el que esté viendo el partido pues se entretenga, ¿no? Porque por lo general, ya digo, se le pone mucha gente ahí por detrás y sufre España ahí.
A ver qué hace Eslovaquia, que es la líder del grupo, que lo ha ganado todo.
Sí.
Igual que Inglaterra, que también lo ha ganado todo en su grupo. Inglaterra juega en Eslovenia, Estonia, San Marino, Lituania, Suiza son los otros dos partidos de su grupo. Y el grupo, el domingo se completa con el grupo G, Rusia, Austria, bonito partido, ¿eh? Rusia,
sí.
Austria.
Y Austria que no tiene a David Alaba.
No tiene a Alaba, sí.
Que es, bueno, es
que ha sido clave.
El mejor jugador.
Ha sido, o sea, clave en la primera vuelta.
Es el mejor jugador con diferencia.
Suecia, Montenegro, Liechtenstein, Moldavia, los partidos que los comentaremos aquí en COPE, pero que los pueden ver todos, absolutamente todos, en Movistar Televisión, con los sabios comentarios de David de la Peña, y yo haré lo que pueda el viernes. Sí. Vamos a seguir con más cosas.
Pasión por el fútbol internacional. This is Football en la COPE.
El ritmo de reggae nos viene al pelo porque hay dos zonas del mundo en las que ya ha empezado la fase de clasificación para el próximo mundial. El de Rusia, comillas gigantes Rusia, de 2018. Creemos que va a ser en Rusia, pero ya lo veremos. En Asia ha empezado la fase de clasificación ya y ha empezado también en la zona de la CONCACAF, en Norte Centroamérica y en el Caribe.
Como nos gusta tirar del reggae, ¿eh?
Y hay una no, es que viene, viene traído al pelo, Hay muchas selecciones con rasta que ya están luchando por estar en el mundial. Hola, Tony Padilla, muy buenas.
Muy buenas.
Subdirector de Marcador Internet. Por cierto, dale un abrazo a Axel Torres de nuestra parte. Dile que la radio le echará de menos, ¿eh? Que le va a echar mucho de menos la radio.
Se lo voy a mandar de forma virtual porque lo tenemos por Nueva Zelanda, o sea que lo tengo, me pilla.
Ah, ¿se ha pirado el Mundial Juvenil?
Sí, llega hoy al Mundial Juvenil, va a acabar de ver la fase final, o sea que está en otra punta del mundo.
Pero es viaje de placer masoquista, pero de placer en todo
placer
caso.
Placer laboral, vale.
Que decíamos, Tony, que hay un montón de selecciones de estas pequeñas del Caribe. Ahora hablaremos de otra, de un país bastante más grande que tiene un seleccionador español, pero hay unas cuantas islas del Caribe que van a pelear por el sueño de estar en un mundial, ¿no?
Sí, islas del Caribe, también algunas regiones continentales, porque es cierto, empezó ya con un primer turno en que las selecciones con un promedio FIFA más bajo se eliminaron entre ellas, y aquí sí que hubo pues eliminatorias entre selecciones de un nivel muy 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 modesto, ¿no? Por ejemplo, Nicaragua le metió 8 goles a Anguila, esta propiedad británica. Hubo una eliminatoria Islas Caimán, Belice.
Qué bonito,
El Curazao-Montserrat fue una eliminatoria
Curazao-Montserrat, oye, Curazao entrenada por Patrick Kluivert.
El debut de Patrick Kluivert como seleccionador de Curazao es la tierra de su madre, y por eso siente esta isla caribeña que pertenece oficialmente al Reino de los Países Bajos como un estado afiliado. Y esto es lo que antes eran las Antillas Holandesas, a la gente le va a sonar que había las Antillas Holandesas, que eran una serie de islas al norte de Venezuela, de propiedad de Países Bajos, que luego decidieron poner punto y final a esta entidad, a las Antillas Holandesas, y cada uno tiene su propia autonomía y están todas vinculadas aún a los Países Bajos. Una de ellas es Curazao, pero hay más, está Aruba, por ejemplo, por ahí también, o sea, hay unos cuantos de estas tierras. Y Kluivert debutó ganándole sufriendo a Montserrat, y ahora jugará una eliminatoria que tiene su miga con Cuba.
Es una eliminatoria muy... con mucho romanticismo, ¿no?
Patrick Kluivert en Cuba, y no estamos hablando de fiesta, estamos hablando de fútbol, ¿no? Esto tiene su peligro. El día 10 no juega el partido de ida, el día 14 la vuelta...
La ida en Curazao y la vuelta en La Habana, ¿no?
Correcto, sí. La vuelta en La Habana el día 14, y ahí se van a jugar meterse en la tercera ronda, donde la tercera, que será, para que nos hagamos una idea, ¿no? Ahora hay 10 eliminatorias, ida y vuelta. Los 5 que salgan de esta eliminatoria, perdón, 12, los 6 que salgan ganadores,
¿sí?,
entran a otro sorteo ida y vuelta, al que se añade, ahora que es una barriga, Jamaica y Haití.
Sí.
Y tenemos 8 equipos, jugarán otra eliminatoria ida y vuelta, de que quedarán 4, y estos 4 supervivientes de los equipos más modestos sí que pasarán un sorteo con los equipos grandes, o sea, Costa Rica, México, Estados Unidos, Honduras, Panamá y Trinidad y Tobago, y aquí se van a hacer unos grupos para decidir exactamente cómo cuáles se clasifican para CONCACAF, ¿no? Pero si quieres te digo las eliminatorias.
O sea, hay una eliminatoria, después de esta hay una eliminatoria más, una fase de grupos,
correcto,
y después el hexagonal final, que es el último,
correcto,
grupo.
O sea, que es bastante complicado, porque lo que habrá es la cuarta ronda serán 3 grupos de 4 equipos, y los dos primeros pasaron a la
quinta
ronda,
ahora
que es el hexagonal final.
Del Caribe.
Es bastante complicado, sí. Bastante complicado, pero estoy pensando en si alguien nos está escuchando que pueda tener familia, sus orígenes, o si se ha nacido ahí de selecciones importantes, que tenemos una relación. Puerto Rico, por ejemplo, debutará en ese turno contra la isla de Grenada, ex colonia,
¿sí?,
británica.
¿Sí?
Esta va a ser una de las metodologías destacadas. Canadá, todo un gigante, va a jugar contra la isla de Dominica. La República Dominicana, son muy buenos en béisbol, en baloncesto, van a intentar hacerlo bien, contra Belice.
Belice, qué bonito ese.
Una de las selecciones continentales, Belice. Guatemala, que hay muchos.
Guatemala-Bermuda, esa está muy bien también.
Bermuda, la propiedad también británica que va a estar ahí. El Salvador se lo va a jugar con San Kitts y Nevis, con esta isla. Y el Nicaragua-Surinam, que ya se ha jugado la ida, 1-0 ganaron los ticos, ganó Nicaragua. Perdón, los ticos son Costa Rica. Ganó 1-0 Nicaragua-Surinam. Que Surinam es la única selección técnicamente sudamericana. Surinam,
sí,
es geográficamente,
sí, es
sudamericano, pero
sudamericano, sí,
por su flojo nivel no está en CONMEBOL, no lo han querido en CONMEBOL y juega arriba en... Perdón, me estoy confundiendo, ¿verdad? No, en CONMEBOL no lo quieren y juegan con CACAF. Esto es un poquito complicado,
sí.
Creo que me he explicado
dicho,
muy mal.
Lo has dicho bien, Tony. Está en territorio sudamericano, pero juega con las selecciones centroamericanas. Está bien.
Y estos son los sueños que están por ahí, ¿no? De momento, los máximos goleadores de la fase de clasificación tenemos a Harry Panayotu, un jugador de origen griego, de San Kitts y Nevis, lo he buscado y todo, y es de origen griego el tipo este, que es bastante curioso, y a Naki Wells, un jugador de Montserrat que marcó 3 goles contra Curazao, pero quedaron eliminados, pobrecitos.
Nos lo vamos a pasar bien, ¿eh?
Son muy divertidos. Además, más o menos buscando streaming se pueden ver todos por internet y es bonito ver cómo se ve el fútbol en esos lares.
Y que nuestro compañero Santi Retortillo tiró de la última vez que jugó Curazao, el debut de Kluivert, tiró de radio de Curazao Es un gesto bonito también, sí. ¿No? Escuchar por radio Curazao, el Curazao Cuba, puede ser también entretenido.
Y era curioso porque no decían a los futbolistas por su nombre. Iban diciendo, el número 7 la pasa al número 5. Y era como, un poquito extraño.
Qué bonitas son estas fases de clasificación, ¿eh? Para el Mundial.
Son bonitas.
Bueno, voy a saludar a un seleccionador que se va a batir el cobre también ahí. Muchas gracias, Tony.
Un abrazo, chao.
Allá vamos, le llamaron hace un par de años, cogió las maletas y se marchó, porque el proyecto era bastante interesante. El proyecto era intentar que Canadá, la selección absoluta, llegue a un mundial de fútbol. Benito Floro, que estuvo en varios equipos españoles, que entrenó al Real Madrid y ahora es seleccionador de Canadá, y esta semana empieza el sueño de Canadá de estar en el mundial. Hola Benito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Bien, de momento.
A punto de volar, ¿no? A punto de viajar.
Sí, estamos a punto de irnos a Orlando a hacer allí 3 días de preparación para luego afrontar la primera eliminatoria de cara al Mundial de Rusia.
Una experiencia muy muy bonita, ¿no? Pelear por estar en un Mundial, pelear por el sueño de estar en un Mundial, que en esa zona suele haber selecciones gigantes que parece que tienen el dominio, pero soñar... no cuesta nada.
Bueno, soñar y tratar de realizar, porque es una ilusión grande. Es cierto que tenemos una desventaja notable contra los equipos de la zona, porque los fuertes de la zona, porque ellos tienen sus ligas propias y son mucho más competitivos, ¿no? En el sentido de afrontar un partido de pillerías y de experiencia y de eso, ¿no? Pero bueno, de momento lo que hemos hecho hasta ahora ha ido más o menos bien. Ellos están entendiendo que no solo es jugar el balón bien y tener buena condición, sino ser tácticamente agresivos, competitivos y vamos a entender que el fútbol es una lucha.
Y en esa lucha estás tú también con ellos, para que lo entiendan.
Claro.
Queríamos charlar un poco sobre cómo te está yendo la experiencia, Benito. ¿Hace cuánto que te llaman y cómo fue? ¿Cómo fue lo de empezar a entrenar a Canadá?
Nada, una casualidad como la mayoría de las contrataciones de mi vida, porque al no tener agente, pues suele ser un amigo que te pone en contacto con alguien porque ha oído que necesita un entrenador de estas características y tal. Y así fue aquí también. Y nada, bien, hasta este momento lo que pasa es que hemos tenido un año, casi 2 años ya, de solamente partidos amistosos, porque ellos al perder la clasificación para el Mundial ya no tenía ningún tipo de competición. Y bien, hemos ido en una progresión, primero conociéndoles, después introduciendo los sistemas de juego defensivos y ofensivos, y sobre todo la mentalidad de agresividad sana, deportiva, pero agresividad, y de no dejarse robar la cartera, vamos.
En este tiempo que llevas allí, Benito, ¿qué ha sido lo más difícil? Intentar imponer una dinámica de trabajo que tú ya tienes aprendida desde hace muchos años, eres un técnico con mucha experiencia, sobreponerse a las peculiaridades de las que también vamos a hablar, de un país que es gigantesco y en el que se mezclan varias culturas. ¿Qué ha sido lo más difícil?
Hombre, sociológicamente no es difícil, porque los chicos son realmente muy educados, tienen buena predisposición y son respetuosos y se aplican bien. La carencia fundamental está en el aspecto de la táctica, es decir, ellos son tienen un juego más un poco... Hombre, no es anárquico, pero es más centrado en tocar el balón bien, en jugar, en tener buenas cualidades, pero no esa mentalidad táctica, sobre todo a la hora de defender y a la hora de crear el juego de ataque, ¿no? Ellos, como la mayoría de casi los lugares de todo el continente, excepto en las zonas más importantes, los futbolistas juegan a corto plazo, es decir, pasan el balón al que tienen más cerca, pero no tienen otra visión más larga, ¿no? Y en el aspecto defensivo, pues no tienen ese concepto de trabajo colectivo para recuperar pronto el balón. Y eso es lo que cuesta un poquito más. Pero lo que más cuesta es que son chicos que no juegan en una liga de aquí, y cuando acaban su edad de 18 años, pues algunos de ellos se pierden y son muy buenos futbolistas. Otros han marchado un poquito antes a Europa y están por ahí jugando algún equipo que otro. Y salvo tres o cuatro que tienen un nivel, por ejemplo, activa de jugar en el Besiktas, haber jugado en Holanda, Jules, que jugó en el Deportivo de La Coruña, quizá más son los más veteranos. El resto pues está en la segunda, en la tercera alemana, inglesa, pero vamos, que les da para tener buen nivel. Lo que más nos ha favorecido es que el último año hemos jugado contra equipos de un ranking superior a nosotros, unos 9 partidos, y en la mayoría de ellos hemos tenido un resultado positivo, con buena actitud y con buen comportamiento.
¿Te ha llevado a mucha gente para ayudarte, Benito, o no?
Bueno, tengo un cuadro técnico formado por mi hijo, que es el segundo entrenador, y dos técnicos de aquí, uno de Canadá, otro uruguayo-canadiense, un entrenador de porteros que fue portero de la selección de Canadá cuando ganaron la World Cup, la única World Cup que ganaron, cuando jugaron el Mundial de México.
Sí.
Y bueno, bien, a nivel organizativo, francamente bien.
O sea, te estás encontrando con incluso facilidades, ¿no? Te están poniendo facilidades para que puedas hacer tu trabajo.
Sí, ellos dan todo lo que se puede dar, pero vamos, que es bastante, y es hacer todos los caps posibles y llamar a todos los chicos te presente, que es prácticamente una diáspora, ¿no? Hay chicos que son muy jóvenes y los tienes que buscar en universidades de Estados Unidos, en Uruguay, en Europa, los tienes que ir buscando por ahí, ¿no?
¿Dónde está la sede de la federación? ¿Dónde vives habitualmente, Benito?
A ver, la federación, como es un país muy ancho...
Claro.
Hay el presidente y un grupo de dirección está en Vancouver, el secretario general y la administración está en Ottawa, la capital, y lo que diríamos el centro del staff del primer equipo está en Toronto. Nosotros vivimos en Toronto.
¿Viajan mucho?
Sí, la verdad que sí. Viajamos bastante porque lo que son los campamentos de entrenamiento nos vamos fuera, ahorrando hacerlo, y bueno, pues eso, viajar. Luego, pues a Europa hemos ido a jugar también algún que otro partido amistoso, y sí, las distancias son largas.
Dominica, este tipo de eliminatorias que a los aficionados al fútbol nos gustan mucho, este tipo de eliminatorias de Mundial, pero a los entrenadores igual os gustarán poco. Un equipo que teóricamente será inferior, ¿qué has tenido que hacer para estudiar a Dominica, para conseguir vídeos de cómo juega el rival?
Pues hemos conseguido uno, afortunadamente, de hace poco, de la previa que hicieron ellos para esta clasificación. Y, bueno, haceros la idea, juegan en un campo de béisbol y es casi de tierra el terreno. Pero son equipos que hay que respetar y no hay que dormirse, y además aprovecharlos para entrenar bien y jugar como si fuera un entrenamiento muy fuerte, es decir, nada de tontería ni menosprecio a nadie, ¿no?
Es en 4 o 5 días, ¿no? En el plazo de 4 o 5 días jugáis el partido primero de ir allí en Dominica y después jugáis en casa.
Exacto. Vamos 3 días antes para acomodar un poco, luego jugamos en Dominica y a los 3 o 4 días jugamos en Toronto contra ellos otra vez, el segundo partido.
El segundo partido, que es a las 7:37 hora local. Estas cosas que a veces hacen en Estados Unidos, la televisión norteamericana, a veces hacen en Estados Unidos y en Canadá, y que llama la atención. Quería preguntarte, Benito, si soñar con el hexagonal final, que es el objetivo al que quieren llegar todas las selecciones de Norte y Centroamérica, si es un tabú o es un objetivo que os habéis marcado.
El año pasado estuvieron a un punto de conseguirlo. Sí, vamos a ver, el objetivo, el fin es llegar a Rusia, eso está claro. Lo que pasa es que eso, como todas las estrategias, pues tiene unos objetivos primarios, ¿no? El primero es clasificarse para solventar esta eliminatoria dominica, la siguiente, entrar en el grupo en la fase de grupos, y de la fase de grupos al hexagonal. Y allí, pues, intentar cazar una de las plazas.
Te iba a preguntar por tus futbolistas, que nos recomendaras a alguien. Ya nos has dicho que hay algunos futbolistas jugando en la segunda división inglesa, ya nos has dicho que hay algunos con experiencia en Europa, pero por preguntarte, por individualmente, ¿a quién nos destacarías de tu equipo?
Mira, los veteranos ya están ahí, no vamos a hablar de ellos, pero los chicos jóvenes de Canadá son realmente muy buenos. O sea, se puede decir con toda franqueza que Canadá es una auténtica mina de buenos futbolistas jóvenes. La pena es que cuando llegan a esas edades se pierden porque ya no hay ligas menores por aquí, de barrios, de provincias, pero no hay ligas competitivas, ¿no? Y entonces es un problema. Además, añadido porque los tres equipos de aquí que juegan en la MLS, más los dos que juegan en la NSL, que es la segunda división centro norteamericana, pues tienen el hándicap de que el jugador canadiense es extranjero en Estados Unidos, pero el de Estados Unidos no es extranjero en Canadá, con lo cual la mayoría de los equipos canadienses tienen el 70% de futbolistas americanos, ¿no? Más otros dos de fuera de América, pues imagínate, acaban jugando, si das gracias, un chico de... En los tres partidos que puedas ver, a lo mejor hay un chico o dos de Canadá que esté jugando de titular. Eso es lo más complicadillo.
Sí, eso es un hándicap para ellos, lógicamente. Estaba hablando de los futbolistas con
experiencia. Pero bueno, pero hay chicos que, por ejemplo, hemos sacado uno que suele pasar. Tratar de ayudar a gente en España diciéndole, mira, este chico es bueno, pero...
¿Cómo se llama, Benito?
Larín. Como parece ser que necesitan meter el dedo en la llaga para decantarse por ello, pues ahí está. Larín es un futbolista que me recuerda mucho a Morientes cuando con 17 años jugó en Primera División. Es un futbolista que salió de una universidad, que nos pasaron un vídeo, lo vimos, y la verdad es que ahora mismo fue denominado el mejor jugador de lo que ellos llaman aquí para el Star, ¿no? Para pasar a la MLS, y ahora está jugando en Orlando con Kaká y están haciendo unas migas muy buenas, y el chico francamente es muy bueno. Pero luego hay otros, no solo él, hay futbolistas realmente extraordinarios. En Escocia hay varios de ellos que están jugando muy bien, en Inglaterra. Gente joven ahí, muchísimos y muy buenos, y muy, muy buenos.
Con la labor que estás haciendo ahí, Benito, con el objetivo que tienes, tú tienes un objetivo muy... muy marcado, ya lo estamos diciendo. ¿Ves un poco la lejanía lo que se está moviendo en el fútbol de alto nivel en Europa, el título de la Champions del Barça, la contratación de Benítez por el Real Madrid? Conoces muy bien este fútbol, pero ahora estás más lejos. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo estás viendo?
Pues hombre, lo vemos permanentemente. Nosotros aquí con la televisión vemos la mayoría de los partidos de no solo de Primera División, sino también de la Segunda. Incluso algunos de la segunda vez que cazamos por internet de equipos que entrenen algunos amigos o que haya algún futbolista amigo, lo que sea. Pero vamos, fundamentalmente, como tenemos todo el día para dedicarlo al fútbol, vemos el fútbol español, lo vemos muchísimo.
¿Y lo de Benítez por el Madrid, qué te parece? ¿Te parece adecuado un entrenador que ahora mismo está en el punto de su carrera que es adecuado para el Madrid?
Sí, claro que me parece adecuado, ¿por qué no? Rafa es un entrenador que nació ahí, prácticamente en el Real Madrid, se crió ahí. Él fue compañero mío cuando yo estuve. Yo considero su carrera está clara, ahí está, ¿no? Y es un entrenador metódico, es un entrenador que por supuesto que vale para entrenar al Real Madrid. Eso está claro.
Otro que conoces bien, Luis Enrique, ¿cómo has visto el año que ha hecho? El impresionante año que ha hecho en el banquillo del Barça.
Fenomenal porque ha sabido solventar las dificultades del primer año, el acomodar la gente a su manera de producirse y solventar problemillas que sabemos que en otras circunstancias te ponen fuera, ¿no? Y él ha hecho algo importante, muy importante. Ha sabido armonizar a los tres mejores futbolistas del cono sur americano, un uruguayo, un argentino y un brasileño, y junto con los españoles, pues la verdad, muy bien. Es una pena que Xavi se tenga que marchar, porque vamos, con esa pieza ahora mismo ese equipo seguiría esa estela de juego y de potencial que tiene, porque realmente, bueno, además es, como él es muy serio, al mismo tiempo que alegre, es un trabajo muy serio, muy muy consistente, pues no se ha achicado, ha hecho bien y ha hecho un trabajo excelente y ha merecido los tres títulos, vamos, seguro.
Es la visión de un hombre que ahora lo ve desde la distancia, pero conoce perfectamente nuestro fútbol. Está buscando la aventura de llevar a Canadá a un mundial de fútbol. Lo está intentando esta semana, la eliminatoria en el Caribe, que seguiremos. Dominica-Canadá, el primer partido en el Caribe, el segundo en Toronto. Que haya suerte, Benito, y seguimos charlando contigo si te parece. Que haya suerte y que paséis a la siguiente ronda y seguimos hablando, ¿vale?
A vuestra disposición. Un abrazo.
Gracias, un abrazo. Y en Nueva Zelanda, ¿dónde está Axel Torres? No vamos a hablar con Axel Torres, vamos a hablar con un compañero de marca que está siguiendo el Mundial Sub-20, que ha terminado la primera fase enseguida, esta semana, el miércoles, me parece que es, cuando empiezan las eliminatorias. Sí, el miércoles, las eliminatorias de octavos de final y encarando la recta final. No está España, pero este Mundial siempre es la antesala de las selecciones absolutas. Hay varios jugadores siempre en estos torneos que llegan pronto a las selecciones absolutas, y en el próximo Mundial de Rusia, algunos de los nombres de los que vamos a hablar ahora o que estamos viendo estos días en Nueva Zelanda, los vamos a ver en el próximo Mundial absoluto. Hola, Víctor Romero, muy buenas, compañero de marca, ¿qué tal?
Hola, buenas, Fer.
¿Qué tal, todo bien? ¿Pegándote muchos madrugones o
sí.
Alguno, no?
Si de algo se va a recordar este Mundial de Nueva Zelanda desde ya, aquí en España, es por las ojeras aseguradas que te deja tras la jornada, por lo menos hasta ahora.
Algún madrugón nos hemos pegado, ¿no? Algún madrugón
pegado. Algún madrugón de jornadas que empiezan a las 3, acaban a las 9 de la mañana, es un horario totalmente cambiado. Pero bueno, todo sea, como dices, por ver a las jóvenes promesas que en un futuro serán las estrellas del fútbol.
Hay que apañársela, el que algo quiere algo le cuesta, que decía mi abuela. Tenemos la primera fase ya terminada, uh-huh. y hemos hablado antes con Ariel de la decepción de Argentina. ¿Qué batacazo se ha pegado a Argentina, no, Víctor?
Sí, ha sido, yo creo que nadie esperaba esto. Vamos, o sea, con un grupo donde estás con Ghana, Austria y Panamá, Argentina, que venía de arrollar en el sudamericano, pues, en fin. Por lo menos esperábamos un papel bueno, o sea, no ya aceptable, sino bueno en este Mundial, pero irse a casa la primera, pues que además teniendo en cuenta que pasan también todas las terceras.
Los cuatro mejores terceros, sí.
Sí, Argentina ha sido el peor tercero de todos, por detrás de Honduras.
Dos puntos, ¿no? Dos empates en y una derrota en tres partidos.
Sí, es que no ha ganado, es que hay selecciones que se clasifican como terceras ganando un partido. O sea, Argentina ganando un partido hubiera estado en octavos y no fue capaz.
Es verdad que a Austria le hace bastantes ocasiones, sobre todo en la primera parte, porque el portero austriaco está inmenso y va decayendo el ritmo y el convencimiento de Argentina, y al final Argentina no puede marcar, pero es verdad que pudo marcar, en ese partido pudo y debió marcar, también hay que decirlo, ¿eh?
Sí, de hecho Grondona cuando después del partido dijo que todos los goles que marcaron en el sudamericano, que además hicieron récord, se los dejaron allí, o sea, no se los llevaron a Nueva Zelanda.
Las otras sudamericanas, ¿cómo lo están haciendo? Brasil y Uruguay se enfrentan en octavos de final, Colombia también ha pasado de ronda y va a jugar octavos de final contra Estados Unidos. ¿Qué tal están haciendo las sudamericanas, aparte de Argentina, que ya hemos dicho que ha caído?
Pues yo la verdad diría que bastante discreto el Mundial que están haciendo hasta el momento las sudamericanas. O sea, ¿por qué? Por ejemplo, Brasil, que todos consideramos como favorita al título, pues la verdad es que el primer partido iba sufriendo contra Nigeria. O sea, si no recuerdo mal, iba 2-1 abajo y acabó 2-4. Y contra Hungría, que eso ha sido una de las revelaciones, una de las selecciones que más me ha gustado, pues iba perdiendo 1-0, hasta que entró Pereira, el de Manchester United, y la verdad es que revolucionó el partido. Con lo cual, confianza de selección superior tampoco que esté dejando la canariña.
A mí me han gustado, no sé qué has destacado o qué has podido tú destacar, pero a mí me han gustado de Brasil dos futbolistas. Danilo, el mediocentro, que jugó unos minutos como central y marcó en uno de los partidos, no recuerdo el rival, y Gabriel, el camisa 10, que dirían en Brasil. Esos dos chicos me han gustado.
Sí, bueno, la 10 en Brasil está reservada para...
Para el que tiene calidad, ¿no?
Sí, sí, para el supuesto de calidad. Lo que pasa es que yo espero siempre un poco más del 10 de Brasil.
Gabriel, tal vez... Víctor Gabriel, ¿es Gabriel Barbosa, el chico de Santos, o es otro?
Gabriel, Jesús.
Ajá. Vale, perdona,
Gabriel,
perdona.
Gabriel Jesús, el de Palmeiras.
Palmeiras, sí, el 10 de Palmeiras.
Eso es. Y hasta el momento, sí, tiene se le ven maneras, claro. Pero todavía no se ha echado a la selección a la espalda. De hecho, lo que yo le echo en falta a Brasil es el jugador que se eche a la selección a la espalda. O sea, fue Andreas Pereira contra Hungría, pero, en fin, no sé hasta qué punto...
Sí, entró desde el banquillo.
Sí, sí, entró del banquillo, revolucionó el partido, iban 1-0 abajo y acabó ganando 1-2, gracias prácticamente a él. Pero, en fin, no sé si le dará esto para llegar a las rondas finales.
Pereira es un extremo, ¿no? Para que el oyente se sitúe, Víctor.
Sí, sí, sí.
Con desequilibrio, con desborde, ¿no?
Sí, 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 exacto. Más lo han estado usando como revulsivo en este Mundial. Bueno, de momento no le ha ido mal.
Sí, perdona. Iba a decir que hay dos del la representación europea en este Mundial. Hay dos selecciones grandes. Portugal... que podría cruzarse con Brasil o con el que gane el Brasil-Uruguay en cuartos de final si pasa su eliminatoria, que es contra Nueva Zelanda, contra el anfitrión, y Alemania, y el resto es una representación bastante underground. Me has dicho que te ha gustado Hungría.
Me ha gustado Hungría, sí. O sea, a ver, me ha gustado. Luego tú ves que ha ganado un partido y ha perdido dos y pues dice, bueno, pues ha entrado de por los pelos. Pero es que me gustó mucho contra Brasil. O sea, se le vieron maneras, tiene al delantero, Mervo, lleva 4 goles en el torneo.
Delantero grandote, ¿verdad? Así corpulento,
sí, sí, sí,
muy físico.
Del Llori. Y la verdad es que a mí me ha gustado. Me ha gustado también relativo al nivel que se le puede esperar a la selección húngara. Pero, en fin, pues lo que comentaba de Portugal y Alemania, pues partiendo de la base de que Alemania... estaba en un grupo contra Fiji, Uzbekistán y Honduras,
sí.
Pues casi diría que el torneo de Alemania empieza ahora.
Han podido pasearse, ¿no?
Sí,
han permitido pasearse.
Sí, además Alemania tiene una curiosidad y es que ahora en tanto en octavos como en cuartos va a jugar contra africanos. O sea, en octavos va contra Nigeria y en caso de pasar se enfrentaría al ganador del Ghana-Mali, que todos sabemos que en estas competiciones... juveniles, los
son
africanos
fuertes.
Son muy muy duros.
Son fuertes, sí. Son
entonces,
rivales duros.
Ahora es cuando se va a ver el potencial de Alemania, que en fin, pues en la fase de grupos ha sido un paseo total.
Me ha sorprendido por lo rocosa, por lo sólida que ha sido la selección de Ucrania, que tiene a Kovalenko, este chico del Shakhtar que hizo un hat-trick, un delantero, un segundo punta así grandote, pero que tiene buena pinta. Ucrania me ha gustado lo que le he visto. Juega en octavos contra Senegal, otra selección africana, por cierto.
Sí, sí, sí. La verdad es que sí, pero hay que recordar también que Ucrania se mete por el hat-trick de Kovalenko. De hecho, no sé si estaba eliminada en la mitad de parte contra Estados Unidos, puede que me equivoque.
Yo creo que al final ha hecho 7 puntos, me parece, Ucrania, ¿eh? Incluso adelantando a Estados Unidos.
Quedó líder de grupo. Yo lo que destacaría de Ucrania era que ha dejado la puerta a cero. O sea, ha sido la única selección...
No le ha metido ningún gol, es verdad.
No le ha metido ningún gol. Ha sido la única selección de todo el Mundial que no ha encajado. Entonces, bueno, sorpresa también, porque... Bueno, Ucrania no es potencia europea, pero está ahí. Y otra selección europea que me ha gustado, ya que estamos así un poco con las underground, es Serbia. La Serbia para mí...
Zivkovic es bueno, ¿eh? El del Partizan,
sí, sí,
ese,
sí, o sea,
ese zurdo que juega en banda derecha, buen jugador, ¿eh?
Para mí ha sido la revelación o el jugador que más se ha mostrado hasta ahora en el Mundial. O sea, un zurdo impresionante, metió un golazo contra México, el que hace el 2-0. De falta directa, así tres cuartos de cancha, o sea, un golpeo brutal.
Me recuerda un poco, en las maneras es un poco parecido a Tosic, este zurdo que jugaba, serbio zurdo que jugaba en el CSKA de Moscú, me recuerda un poquito en las maneras, pero tiene mucha calidad este chico, ¿eh?
Sí, y además le tiene muchísima fe puesta, porque tiene dos récords en Serbia, que es el futbolista más joven en debutar con la absoluta y el capitán más joven en la historia de Partizan. O sea, lleva 2 años siendo titular con Partizan. Y bueno, este llega aquí al Mundial, pero ya está bien. Ha pasado bien el rodaje.
Zivković se llama, juega en el Partizan de Belgrado.
Zivković, el 11 de Serbia.
Andrija Zivković se llama, tiene 18 añitos, ¿eh? Y de verdad que es muy bueno y merece la pena seguirlo. ¿Quieres algún nombre que se nos haya quedado, algo que quieras destacar, Víctor, alguna cosa que se nos quede por destacar antes de que repase los partidos? ¿Quieres decir algo más?
Bueno, pues por destacar a alguien más de los que están en octavos, me ha gustado mucho de Ghana Jan Yeboah. Que bueno, que cuando escuchamos Yeboah unido a Ghana nos acordamos todos de Tony, pero no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver. ¿Este dónde juega? Víctor, ¿dónde juega? Pues, ¿dónde juega, digo, posición del campo? ¿Qué tipo de jugadores?
Ah, es media punta.
Media punta.
Sí, vale. Sí. Y de hecho creo que está en la cantera del City, si no recuerdo mal. Pertenece a la cantera del City.
Pues hay que fijarse en este chico ganés.
Por poner un detallito más.
Repasamos. Brasil, Uruguay, Portugal, Nueva Zelanda, Austria, Uzbekistán, Ucrania, Senegal. Los partidos de un lado del cuadro. Estados Unidos, Colombia, Serbia, Hungría, Ghana, Mali. Ese es el partido, ¿verdad?
Sí. El Serbia-Hungría. O sea, vamos a oír un poco del Brasil-Uruguay y de Alemania-Nigeria, que son, digamos, los clásicos. Y ya que se nos ha puesto el Mundial así, vamos a disfrutar del Serbia-Hungría, que buen seguro va a ser un gran partido.
El 10 de junio es, yo creo que la hora son...
El Serbia-Hungría son a las 6 de la madrugada del miércoles.
6 de la mañana del miércoles. Bueno, a ver qué grabarlo. Ghana Mali y Alemania-Nigeria. Ese es el plan de octavos de final. Bueno, que siga disfrutando del torneo. Te seguimos llamando, Víctor, si te parece, ¿vale?
Claro, muy bien. Un placer. Muchas gracias.
Un abrazo, compañero de marca, para comentar el Mundial Sub-20. Hola, Chato, señor productor de este programa.
Hola, señor director. ¿Cómo está usted? Bajalio, señor codirector.
¿Ha elegido usted música para,
sí, hombre, claro,
para engalanar su sesión?
Ha sido una semana esta de clásico. Clasicarro el otro día volviendo con el coche y me gustó mucho. Además, hacía mucho que no la escuchaba.
¿El clasicarro que vas a poner, quieres
decir? Sí. Quiero ver vuestras caras cuando empiece a sonar, que es ya.
A ver.
Can't touch this. Can't touch this. Olvídate los míos.
Can't touch this. Una forma muy funk, como otra cualquiera, de terminar el programa, ¿eh?
Es buena,
sí, sí. Pero
hacía mucho que no la escuchaba.
No hay taxi, dice Víctor Catalina.
Ya, por favor. La tendremos otro día.
La agenda de This is Football.
Muchos partidos de selecciones esta semana. Si es que, ¿cómo subís a mi carrera?
Lleva el ritmo de la sangre.
Un recuerdo, por cierto, para Enrique Iglesias, que siempre nos acordamos de él.
¿Qué tal sus dedos?
No tengo ni idea, no sé. Sabemos. Yo creo que deben estar ahí medio cortados todavía. Pero bueno, pobre hombre. Selecciones, partidos amistosos. El miércoles a las 9:45 hay Alemania-Estados Unidos. A las 3, Brasil-Honduras. El jueves a las 10 de la noche, España-Costa Rica. Amistosos antes de los partidos de clasificación para la Eurocopa de Francia 2016, que como ya habéis dicho es en el fin de semana. En el grupo de España, Eslovaquia-Macedonia y Bielorrusia-España, los dos el domingo a las 9:45. Y destaco los partidos donde se disputa el liderato en otros grupos. En el H, Croacia-Italia, el viernes a las 9:45, a la misma hora también el viernes. En el grupo A, Islandia-República Checa, y en el F, Irlanda-Rumanía, el sábado a las 9:45.
Irlanda del Norte, ¿eh? Irlanda del Norte-Rumanía, sí.
Eso es. Y el jueves de madrugada a la 1:30 comienza la Copa América con el Chile-Ecuador. El viernes a la 1:30 México-Bolivia. El sábado a las 9 Uruguay-Jamaica. A las 11:30 Argentina-Paraguay. Lo daremos aquí,
sí,
en
señor.
COPE. El domingo a las 9 Colombia-Venezuela. Y a las 11:30 Brasil-Perú, que también daremos.
Sí.
Por suerte. Y recordamos los partidos de España en el Mundial Femenino. El martes a las 10 España-Costa Rica, lo daremos. El sábado a las 10 también Brasil-España, también lo daremos. Y el miércoles 17 a la 1 de la mañana Corea-España, que también lo daremos.
1 de la mañana del miércoles al jueves, madrugada del miércoles.
Eso es. Del miércoles 17 al jueves 18.
Muy bien.
Os esperamos.
Aquí seguimos dando guerra, ¿eh?
Venga.
Gracias, Chato.
Hasta luego.
Y gracias a David también.
Un placer.
¿Te apuntas a este porro que vamos a hacer?
Me apunto.
¿Qué
duda cabe?
Apoyar el fútbol femenino, pues apoyar la Copa América también. Pero sobre todo las chicas, ¿eh?
Sí.
Que las chicas se merecen que las mimemos un poco.
Y que es un mundial. O sea, es que
un mundial.
Ya es especial. Respira un rollo.
Es bonito. Y lo vamos a vivir aquí en Lisboa. Muchas gracias, David.
Un abrazo.
Gracias a Catalina y a Hernández Santos, varones, como siempre. Y lo dicho, tenemos una cita aquí desde el martes 10 de la noche, España-Costa Rica, debut de España en un Mundial Femenino y después Copa América y mucho más. Que disfrutéis de todo, un abrazo, adiós.
En el correo electrónico thisisfutbol@cope.es. En Facebook, nuestra página This is Football Cope. Y en Twitter, Football Cope.